que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En el día 11 de la guerra en Ucrania, Rusia bombardea ciudades cercadas, impidiendo las evacuaciones acordadas. Moscú advierte que abrir una zona de exclusión aérea sobre Ucrania ampliaría el escenario de guerra a otros países aliados de la OTAN. Miles de personas se manifiestan en decenas de ciudades por el mundo pidiendo el fin de la invasión rusa a Ucrania. ACNUR cifra el número de refugiados que huyen de Ucrania en más de 1.5 millones. El Papa Francisco pide el cese inmediato de los ataques armados en Ucrania y que prevalezca el respeto al derecho internacional. Embajadas de la Unión Europea en Cuba se visten de los colores de Ucrania como solidaridad ante la invasión rusa. Y alertan sobre el delicado estado de salud del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, preso en el Combinado del Este.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias por acompañarnos el ingeniero Víctor González, la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. En el día 11 de la invasión de Rusia a Ucrania, tropas rusas bombardearon ciudades cercadas y un oficial prorruso ha manifestado que se reabrirían corredores seguros para los residentes del puerto asediado de Mariupol. El número de ucranianos obligados a dejar su país ascendió a 1.5 millones. Los mensajes del Kremlin se han tornado más agresivos. El presidente Vladimir Putin advirtió que el futuro de Ucrania como nación está en peligro. También comparó las sanciones occidentales como declarar una guerra. El fuego de artillería y los bombardeos de Rusia han impedido que la gente se marchara antes de que comenzaran las evacuaciones acordadas el día sábado, según funcionarios ucranianos. Putin acusó a Ucrania de sabotear esta iniciativa. Y es que Rusia ha advertido que la guerra en Ucrania se ampliaría si la OTAN impone una zona de exclusión aérea.
El presidente Vladimir Putin afirmó que una medida en esa dirección tendría colosales consecuencias catastróficas no solo para Europa, sino también para todo el mundo, y que cualquier país que intentara imponerla sería considerado como cobeligerante. Cualquier movimiento en esta dirección será considerado como una participación de ese país en un conflicto armado. El jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Mark Milley, descartó el sábado la idea de una zona de exclusión aérea en Ucrania, algo que ya había sido rechazado la víspera por la OTAN. El jefe diplomático de Kiev, Dmytro Kuleva, abogó el sábado en un encuentro con su par estadounidense, Anthony Blinken, por la entrega de aviones y material antiaéreo a su país. Si nuestros socios siguen tomando decisiones valientes para aumentar la presión económica y política y si siguen proporcionándonos las armas necesarias, el precio a pagar será menor. En el terreno, el ejército ruso reanudó su ofensiva sobre dos ciudades asediadas del sudeste de Ucrania, Volnovaya y el estratégico puerto de Mariupol. Esto tras un breve alto al fuego que no consiguió su objetivo de evacuar a la población civil. Según las autoridades ucranianas, la operación fue postergada porque las fuerzas rusas continúan bombardeando Mariupol y sus alrededores, pero el Ministerio Ruso de Defensa consideró que la operación se vio frustrada por grupos nacionalistas ucranianos que tomaron a la población de esas ciudades como escudos humanos.
Las fuerzas rusas lanzaron cientos de misiles y ataques de artillería en todo el país, lo que incluyó lanzar grandes bombas sobre zonas residenciales en Chernihiv, una ciudad al norte de la capital de Kiev, según las autoridades ucranianas. Pero una columna de vehículo blindado ruso de varios kilómetros que amenazaba la capital aún seguía atascada a las afueras de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky manifestó que las fuerzas ucranianas retenían ciudades importantes en el centro y sureste del país, mientras que los rusos intentaban bloquear y mantener cercadas Kharkiv, Mykolaiv, Chernihiv y Sumy. Las fuerzas ucranianas defendían Odessa, la ciudad portuaria más grande de Ucrania, de barcos rusos. Según el asesor presidencial ucraniano, tropas rusas tomaron el control del puerto sureño de Jersón en la última semana. Entre tanto, miles de personas se han manifestado este sábado en varias ciudades alrededor del mundo, París, Londres, Nueva York, algunas que piden el fin de la guerra en Ucrania.
En Francia, el sábado se organizaron concentraciones en decenas de localidades. El mundo debe saber que en Ucrania hay una guerra real. Los soldados rusos están ahora en nuestras ciudades y nuestra gente está muriendo. El presidente ucraniano es una especie de héroe. Creo que el pueblo ucraniano nos está dando un ejemplo extraordinario. En Londres, cientos de personas se concentraron en la céntrica plaza de Trafalgar con banderas y pancartas. Me gustaría que se diera más apoyo a la gente de allí y creo que podemos dar más. Creo que deberíamos ser más acogedores con los refugiados aquí en este país. Podemos ofrecerles más. Movilizaciones similares se dieron en otras ciudades como Lisboa, Roma, Zurich o La Haya. Estamos aquí porque estamos en contra de la guerra. Estamos en contra de Putin, por eso estamos aquí. También hubo manifestaciones a favor de Rusia. En este caso, en la capital de la República Centroafricana. Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, se han multiplicado las reacciones alrededor del mundo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, estaba en Moldavia prometiendo ayuda estadounidense a la pequeña exrepública soviética aliada de Washington. El país lidia con la llegada de refugiados de Ucrania y mantiene la vista en la guerra cada vez más intensa entre Rusia y su país vecino. Este lunes se va a celebrar una tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, según David Arakimia, miembro de la delegación ucraniana. No se dieron más detalles de dónde se celebraría la reunión. Reuniones anteriores en Bielorrusia llevaron a un acuerdo de cese al fuego, pero crear corredores humanitarios para evacuar a niños, mujeres y ancianos de las ciudades asediadas. Y el despacho del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha informado que Erdogan llamó por teléfono al presidente ruso Vladimir Putin. Le pidió aplicar un cese de fuego inmediato en Ucrania. En un comunicado después de la llamada, la presidencia turca reportó que Erdogan pidió una tregua urgente para resolver el problema humanitario y buscar una solución política al conflicto. Erdogan pidió establecer un corredor humanitario y forjar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Turquía tiene fuertes lazos tanto con Rusia como con Ucrania y ha tratado de prestarse como mediador. Ha invitado a los dos gobiernos a un foro para la próxima semana y el presidente francés Emmanuel Macron también ha dialogado este fin de semana con el presidente ruso. A su turno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que las fuerzas rusas se están preparando para bombardear la ciudad portuaria ucraniana de Odessa en un discurso publicado en las últimas horas.
А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин.
Se prepara para bombardear Odessa, dice el presidente. Los rusos siempre han venido a Odessa, siempre han sentido solo calor en Odessa, solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? ¿Artillerías contra Odessa? ¿Misiles contra Odessa? Se pregunta el presidente. ¿Será un crimen de guerra y será un crimen histórico? Y el gobierno de Ucrania también ha confirmado que fuerzas rusas destruyeron el aeropuerto civil de Vinnytsia en la región central del país. El presidente Zelensky dijo que a la prensa que cohetes rusos hicieron impacto en el complejo, provocando cuantiosos daños. A su turno, el Papa Francisco Este domingo, tras el rezo del Ángelus, instó a que cesen de inmediato los ataques armados en Ucrania, a que prevalezca el diálogo y a que se vuelva a respetar el derecho internacional en ese país, tras la invasión rusa lanzada hace 11 días, al tiempo que pidió que se garanticen los corredores humanitarios.
Queridos hermanos y hermanas, en Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solamente de una operación militar, sino de guerra que siembra muerte, destrucción y miseria. Las víctimas son siempre más numerosas, así como las personas que huyen, especialmente mamás y niños. En ese país martirizado crece dramáticamente de hora en hora la necesidad de asistencia humanitaria. Dirijo mi apremiante llamamiento para que se aseguren verdaderamente los corredores humanitarios y sean garantizados y facilitados los accesos de las ayudas en las zonas asediadas para ofrecer el vital socorro a nuestros hermanos y hermanas oprimidos por las bombas y por el miedo. Agradezco a todos aquellos que están acogiendo a los refugiados. Sobre todo, imploro que cesen los ataques armados y prevalezcan las negociaciones. Y prevalezca también el sentido común y se vuelva a respetar el derecho internacional. Y quisiera agradecer también a las periodistas y a los periodistas que para garantizar la información ponen en riesgo sus propias vidas. Gracias, hermanos y hermanas, por este servicio vuestro. Un servicio que nos permite de estar cerca del drama de esas poblaciones y nos permite de evaluar la crueldad de una guerra. Gracias, hermanos y hermanas.
Y la Unión Europea ha activado el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos, que ya pasa el 1,500,000. José Luis Ramos amplía.
La Unión Europea adoptó la normativa que permitirá otorgar protección temporal a los refugiados que llegan a los Estados miembros huyendo de la guerra de Ucrania, ya más de 1,000,000 de personas. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, aseguró que ya su país está tomando las medidas necesarias y precisas para agilizar la protección a los refugiados.
Y en ese sentido se trabajará adecuadamente. No va a haber por tal motivo ningún problema, sino que todo lo contrario, ya estamos trabajando para agilizar los procedimientos y, por así decirlo, para que exista esa ventanilla única, real y efectiva para que todas las personas y desde el primer momento tengan el acceso a los derechos que comporta la concesión de la protección temporal.
Conocida como Directiva de Protección Temporal, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda y asistencia médica y social, dijo Marlaska.
Que principalmente es la libertad de residencia y la posibilidad de permiso de trabajo igualmente, y el acceso evidentemente a la educación, a todos los servicios, sanidad y todos los servicios sociales.
Se aplicará a los refugiados que hayan llegado a la Unión Europea desde el pasado 24 de febrero, aunque, según dijeron, esa fecha es solo un umbral y los Estados miembros podrían extenderla, por ejemplo, a los ucranianos que ya trabajaban en la Unión antes. Las normas serán aplicables durante un año, ampliable hasta los tres. Ya hemos recibido en Europa casi 1,000,000 de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. La Directiva de Protección Temporal data de 2001 y fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero nunca había sido activada. Está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que lleguen de forma masiva a territorio comunitario y no puedan volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las embajadas de la Unión Europea en Cuba están iluminando sus fachadas con los colores de la bandera ucraniana en solidaridad con el pueblo del país eslavo ante la invasión rusa, una iniciativa en la que se ha sumado la delegación del bloque continental en la isla. En solidaridad con Ucrania, la Unión Europea se suma a otras embajadas en La Habana e ilumina la fachada de la misión diplomática de azul y amarillo, escribió en Twitter la delegación. Este sábado, la embajada de España en La Habana también iluminó su sede en el Paseo del Prado de la capital habanera con los colores de la insignia ucraniana. Son las 12:15. La prisionera política Cicia Abascal Zamora estará todo este mes de marzo ayunando en solidaridad con los presos políticos en cárceles cubanas. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su hija Cici le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica que le hiciera desde la prisión La Bellotte en Matanzas.
Ayer Cici me llamó en horas de la mañana y me comunicó que estará hasta el día 31 de marzo en ayuno por la libertad de todos los presos políticos, porque no deberían de estar ni un segundo en los lugares en que están. No deben de haber presos en huelgas de hambre ni en las condiciones tan inhumanas que están nuestros presos políticos en estos momentos. Y ella ha tomado la decisión de estar todo este mes de marzo en ayuno.
Y el encarcelado periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca continúa en un delicado estado de salud que preocupa, presentando fuerte dolor en los riñones. Según informó su propia esposa, Eralidi Frometa, a Radio y Televisión Martí, después de visitarlo durante más de 2 horas.
Buenas, soy Frometa Polanco, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. En el día de ayer tuve durante 2 horas y media con él en la visita. Él se encuentra todavía con muchos problemas de salud, una salud precaria, quejándose de los dolores de los riñones, tiene dificultad urinal, los pies se le mantienen inflamados, la presión continúa alta y la tos que no se le quita. Aún así, él fue llevado la semana pasada al hospital, donde los médicos solo diagnosticaron un reforzamiento pulmonar. Debido a todos estos síntomas que él presenta, yo estoy segura que su salud está más afectada y tiene algo más que un reforzamiento pulmonar, por lo que hago público y continúo dejando una alerta mundial que la dictadura Castro está asesinando a mi esposo dentro de las cárceles castristas.
Y los cubanos aseguran que hay un aumento de los casos de COVID en la isla y no la cifra que se presenta. Detalles con Ivette Pacheco.
638 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en Cuba al cierre del 3 de marzo. Entre las provincias más afectadas, Matanzas con 94 personas infectadas y Holguín con 90. Precisamente en Holguín, Radio Martí contactó a la activista Zuleidis Pérez, quien sobre el tema nos dijo.
Sí se sabe que los casos están en aumento, que tengo una fuente que me lo va informando, que trabaja en el servicio funerario. Realmente en la funeraria tampoco le ponen que son casos de COVID, le ponen otra cosa, bronconeumonía, una neumonía muy avanzada, otras cosas menos COVID.
Sin embargo, Villa Clara, provincia que reporta tan solo 32 nuevos casos, residentes en la ciudad de Santa Clara aseguran que hay un resurgimiento de la enfermedad en algunas zonas. Uno de ellos, el periodista independiente y opositor Guillermo del Sol.
Estos casos que estoy diciendo ahí están en carretera de Camajones, kilómetro 1. En esta época, ayer tarde noche, fui a la carretera de Camajones y para ahí me encontré que el portón estaba cerrado a la finca y entonces, pero qué temprano se acuestan aquí. Me dice, no puedes entrar, tenemos COVID. El señor que vive más adelante, está cercano a los 100 años, está contagiado con el COVID, un señor que tiene demencia senil. Eso lo contraté personalmente, pero te digo más, en carretera de Asagua también hay casos ahí, hay casos en Dobargani, La Chirusa, el Condado. Hay más casos que los que se reportan.
Una reciente publicación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, daba a conocer que el barrio La Chirusa, en Santa Clara, había sido ignorado por las autoridades de salud, a pesar de que recientemente fallecieron allí 2 personas por COVID-19, mientras 18 personas fueron reportadas con la enfermedad. La información fue ofrecida por Gustavo Sánchez, vecino del lugar y hermano de uno de los fallecidos, Entre las provincias con más casos de COVID-19 reportados el 3 de marzo por el Ministerio de Salud de Cuba están también Ciego de Ávila con 78 personas infectadas y Santi Espíritus con 60. Según el informe oficial, Cuba acumula 1.071.964 muestras positivas y 8.498 personas fallecidas por COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Washington ha visto informes muy creíbles de que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante su invasión a Ucrania, en particular al atacar a civiles, ha dicho este domingo el secretario de Estado Anthony Blinken. Hemos visto informes muy creíbles de ataques deliberados contra civiles, lo que constituiría un crimen de guerra, manifestó el máximo representante diplomático del presidente Biden en el programa de entrevistas de CNN, State of the Union. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirma que se ha confirmado la muerte de 364 civiles en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, aunque aclara que solo reporta víctimas confirmadas y estima que el saldo real es mucho mayor. El gobierno ucraniano sostiene cifras que superan miles. Y una de las propuestas bipartidistas que ha surgido en el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de los Estados Unidos es la de respaldar con armas, dinero e información de inteligencia a una fuerza insurgente en Ucrania, en caso de que el ejército de ese país no logre resistir la invasión rusa, informa Jorge Moreno.
El Congreso de Estados Unidos está listo para tramitar nuevas sanciones y recursos para Ucrania. Las iniciativas legislativas son múltiples, bipartidistas y están en discusión. Una de ellas consiste en respaldar una fuerza rebelde en Ucrania.
Hay que prepararnos para apoyar a una insurgencia. Eso es muy importante. La iniciativa se llama Acto de Apoyo. No solo armas, no solo dinero, también inteligencia, de tal manera que nuestros aliados puedan tomar ventaja de utilizar cualquier información útil de inteligencia para defenderse ellos mismos.
Pero Mark Kensian, experto en seguridad y defensa, advierte que el costo de apoyar a una fuerza insurgente no sería solo en vidas humanas, sino que podría llevar a un choque directo de la OTAN con Rusia.
¿Cómo abastecer y apoyar a una insurgencia? Es altamente probable que tenga que ser desde Polonia o Rumania, y eso significaría que habría bases insurgentes en territorios de la OTAN, y Rusia estaría tentada a atacar esas bases, y esa situación de la OTAN y Rusia atacándose el uno al otro sería muy peligroso.
Con apoyo de Estados Unidos o no, de todas formas los ucranianos buscarán la manera de adaptar su estrategia de resistencia en caso de que Rusia tome el control del país, según Bruce Jones, del Instituto Brookings.
Ucrania tendrá que cambiar a un modo de insurgencia, y creo que es absolutamente cierto que Estados Unidos y Europa pueden y deben continuar apoyando esa insurgencia a través de armas y otros medios. Con el paso del tiempo será más difícil hacerlo.
La congresista republicana estadounidense nacida en Ucrania, Victoria Spartz, considera que en el Congreso están dispuestos a contribuir en lo que se requiera para frenar las acciones de Putin y ayudar a los ucranianos.
Podemos hacer muchas cosas. El presidente tiene la habilidad de hacer cosas sin nosotros, pero lo que él necesite de nosotros, yo creo que el Congreso está unido. Tenemos una resolución bipartidista y pienso que mostraremos que la gente de Ucrania tiene nuestro apoyo.
La Casa Blanca está pidiendo al Congreso 10.000 millones de dólares para asistencia en seguridad y humanitaria en Ucrania. El reto para el gobierno estadounidense será encontrar maneras efectivas de entregar la ayuda si el ejército ucraniano no resiste la invasión rusa. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este sábado de manera virtual con 280 miembros del Congreso de los Estados Unidos para pedirles que envíen más aviones a Ucrania, prohíban la importación de petróleo ruso y excluyan a Rusia de los mecanismos de pago Visa y Mastercard. Esta fue la primera vez que Zelensky se dirigió a los miembros del Congreso de Estados Unidos desde el estallido de la guerra, y aprovechó para reiterar su petición para que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar que Rusia se haga con el control aéreo, algo que han rechazado los gobiernos occidentales por miedo a que derive en enfrentamientos entre aviones rusos y de la Alianza Atlántica. El gobierno de Joe Biden también ha rechazado esa idea como alternativa. El mandatario ucraniano ofreció a los legisladores la opción de que Estados Unidos facilite el envío de más aviones a Ucrania para que los propios ucranianos sean quienes los piloteen y se enfrenten a los rusos en el cielo. En concreto, el mensaje del gobernante ucraniano fue «cierren los cielos o dennos aviones». dijo el senador republicano Ben Sasse en un comunicado tras el video de conferencia que duró una hora. Y cerca de 1,000 hondureños marcharán este lunes por la capital estadounidense para reclamar un nuevo estatus de protección temporal TPS ante la precariedad que existe en un país que no está en condiciones de recibir deportados, según Juan Flores, organizador de la marcha. En la cuarta marcha de las calles de Washington, para recordarle al presidente Biden que hay varias solicitudes de TPS y Honduras es elegible para este beneficio, señaló a la agencia EFE el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, que agrupa a hondureños residentes en los Estados Unidos. Se ha indicado que se ha movilizado ya 1,000,000 de hondureños que viajan hasta la capital del país procedente de estados como la Florida, California, Texas, Georgia, Carolina del Sur y Nueva York. El activista indicó que recientemente la ciudad de Miramar, en el sur de la Florida, los apoyó, haciendo saber al presidente Biden que los hondureños son elegibles para un nuevo TPS. Flores se refirió a una resolución firmada por el alcalde de Miramar, Wayne Mezan, y enviada al mandatario estadounidense el pasado 1 de marzo, que da cuenta de que el condado de Broward vive una significativa población hispana, con un 12% proveniente de países centroamericanos como Honduras. Tres dirigentes opositores que intentaron retar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas, fueron condenados a sanciones de 9 hasta 13 años de prisión por delitos considerados como traición a la patria. Los tres aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición que fueron condenados son Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, informó el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, que dio seguimiento a los casos y las condenas esta semana. A su turno, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y la guerrilla colombiana dio un alto al fuego de 5 días como gesto por Colombia para facilitar así el desplazamiento y la instalación de la jornada electoral del domingo 13 de marzo. El alto al fuego comenzará a las 0 horas del día 10 de marzo y concluirá a las 24 horas del día 15 del mismo mes, señala un comunicado difundido por la guerrilla. Y Argentina cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda con ese organismo por 45 mil millones de dólares a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso. Debe ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario, anunció el propio Ministerio de Economía argentino.
Así lo anunció el jueves el Ministerio de Economía para refinanciar su deuda con el organismo por 45 mil millones de dólares a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo preliminar había sido anunciado por el presidente de Centro Izquierda, Alberto Fernández, el 28 de enero y desde entonces los equipos técnicos estaban dedicados a pulir los últimos detalles. El acuerdo alcanzado, que permitiría reprogramar los abultados vencimientos de Argentina con el FMI, es conocido como de facilidades extendidas e incluye 10 revisiones trimestrales durante 2 años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los pagos se efectuarán luego de completarse cada revisión, según indicó el ministerio, al explicar que el periodo de repago es de 10 años con una gracia de 4 años y medio, por lo que la deuda deberá pagarse entre 2026 y 2034. Con este acuerdo, Argentina se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto actual a 0,9% en 2024. El Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, comenzará a debatir el nuevo entendimiento a partir del lunes. El gobierno espera que se apruebe antes de fines de marzo, cuando está previsto el pago de un vencimiento de capital por unos 2.900 millones de dólares.
El periódico New York Times asegura que funcionarios de los Estados Unidos estarían viajando o viajaron a Venezuela mientras Occidente aísla al presidente ruso Vladimir Putin. El diario norteamericano afirma que enviados del Departamento de Estado de la Casa Blanca intentarían alejar al régimen de Nicolás Maduro de Rusia. Altos funcionarios estarían asistiendo a encontrarse con el presidente sin detallar quiénes o cuántos serían. De confirmarse el viaje, sería la visita de más alto nivel de funcionarios estadounidenses a Caracas en años, impulsada por el deseo de separar a Rusia de sus restantes aliados en Latinoamérica.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias. Son las 12:30. Gracias por saludarnos y por acompañarnos en este viernes, en este domingo. Bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en Guantánamo a esta hora, intervalo nuboso, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana dijo que es inaceptable que el gobierno de Cuba haya dictado sentencias injustas la semana pasada contra 51 manifestantes del 11J. Por medio de Twitter, la sede diplomática lamentó que 9 manifestantes de Matanzas recibieron condenas de 6 a 9 años de prisión o trabajo forzoso por ejercer sus derechos fundamentales. El mensaje de la embajada estadounidense fue divulgado con la etiqueta «Presos, ¿por qué?». Y Martín Lesentín, portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, ha resaltado que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en Cuba. Detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lesentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Unsere Urteilung von Félix und Sayli Navarro ist ein Unrechts- und Regimekritiker auf Kuba. Die aktuellen Unrechts Urteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo, que luego de las protestas de julio, el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas, bajo los cargos de desorden público, así como de desobediencia. Martín Lesentín añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martín Lesentín, a Sayli Navarro, el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió la celebración de un foro de la sociedad civil mundial en solidaridad con Ucrania y que se inviten además a los representantes de los grupos independientes de países dictatoriales y aliados de Rusia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió este jueves
una conferencia de la sociedad civil mundial en apoyo a Ucrania, porque considera que lo que está ocurriendo a la ex República Soviética no puede ser un problema solo de los estados. Para ello solicita una serie de acciones.
La primera, invitar al gobierno polaco a que facilite de forma inmediata una convocatoria en Varsovia de una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano en la que participen los representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y le estamos pidiendo que garanticen la seguridad y la factibilidad de que participen en esa conferencia organizaciones independientes de los países dictatoriales que están involucrados en este conflicto, léase Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
Y también estamos promoviendo la idea con el Parlamento Europeo específicamente de que ya que se han paralizado definitivamente los fondos que la Unión Europea había asignado a la cooperación con Cuba, pues que esos fondos se transformen de inmediato en un fondo de emergencia y asistencia a los refugiados ucranianos que están entrando en todos los países de la línea fronteriza, y que existan fondos para asistirlos, ya que no van a ir a ayudar a un gobierno que para colmo es aliado de Rusia en esta agresión.
El veto de Lituania al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba detuvo la entrada en vigor del tratado. Además, en junio de 2021, el país báltico pasó en su plenario una resolución con 82 votos a favor y ninguno en contra, en la que asegura que nunca contemplaría refrendar ese acuerdo mientras no hubiera democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un total de 869 personas siguen detenidas en Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del 11J, informó la ONG Prisoners Defenders. La organización con sede en Madrid aseguró en un comunicado que más de 5.000 personas fueron detenidas por estos hechos, de las que 1.500 han sido ya procesadas. Entre los detenidos hay 33 menores de edad, en su mayoría varones. 20 han sido condenados con una sanción media de 7.3 años de cárcel y a 8 les fue cambiada la condena por trabajos forzados, sin internamiento o limitación de libertad. Prisoners Defenders considera que por lo menos 629 prisioneros ya han sido sentenciados, de los que 257 recibieron penas de más de 10 años. Calcula además que 168 prisioneros fueron procesados por sedición, de los que 16 son menores de edad. La Fiscalía General de Cuba informó que un total de 790 personas han sido procesadas en relación con los sucesos del 11 de julio, de los que 55 tenían en ese momento entre 16 y 17 años de edad. En Cuba la edad penal mínima es de 16 años. La Fiscalía destacó que se respeta el debido proceso en los juicios a los manifestantes del 11J y argumentó que el uso de la categoría sedición fue necesaria en algunos casos por la gravedad de los hechos. Y un grupo de mujeres cubanas desafía los tabús. De esto nos habla Roxana Romero.
Un nutrido grupo de mujeres en Cuba ha decidido mostrar su arte corporal a lo largo de las calles de la isla. Así es, casi 200 han emergido para exponer y celebrar los coloridos dibujos que han dado color a sus cuerpos, desafiando aquellos tabúes dirigidos mayormente hacia las mujeres en el país comunista.
Me siento muy orgullosa del trabajo que hacemos con los fotógrafos, del trabajo que hacemos juntas. Estoy consciente de que vamos a llegar muy lejos y vamos a compartir nuestro criterio y nuestros sentimientos hacia toda la sociedad. Y estoy orgullosa de mí también porque me gusta verme tatuada, me gusta el significado que tengo plasmado en mí.
El grupo denominado Arias ha acudido a las redes sociales para promover este arte antiguo que ha vuelto a ganar popularidad recientemente.
Todos los tatuadores usamos internet para promocionarlo. Yo tengo mi página de Instagram, mi trabajo. Sabe, abiertamente yo contacto con mis clientes por internet, yo hago tatuajes.
Aunque los tatuajes en sí no son ilegales en Cuba, la calificada como cultura tradicional machista en la isla ha relegado dicha práctica antigua a marineros, prostitutas y presos comunes.
Y aquí en Arias tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, de hecho hay muchas madres, y es como el empoderamiento femenino, las madres, que sí se puede, el tatuaje no es, no te denigran, no te pueden discriminar por tener tu piel tatuada.
Cuba mantiene una lista de empleos aprobados por el gobierno y el de artistas de tatuajes no forma parte parte de ella. Dicha práctica se mantiene en limbo a pesar de no estar explícitamente proscrita. El acceso al internet y el turismo ha permitido algún que otro intercambio cultural, abriendo paso a prácticas usuales como los tatuajes alrededor del mundo. Para las mujeres de Erias, el arte corporal ya no se considera un tabú. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
30 grados en Guantánamo, intervalos nubosos a esta hora, viento soplando a 19 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, a diferencia de otros países productores, Venezuela no podrá aprovechar a plenitud el alza en los precios del petróleo. La razón no la explica desde Caracas Carolina Alcalde.
Expertos coinciden en que el incremento de los precios del petróleo resulta positivo para los países productores que forman parte o no de la Organización de Países Productores de Petróleo, pues se trata de una oportunidad de elevar los ingresos. Sin embargo, el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniac explica que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas, y en ese sentido se refiere al caso de Venezuela.
Va a haber un efecto positivo sobre el ingreso petrolero por el efecto precio. Sin embargo, Venezuela no podrá aprovechar en ningún momento todo el potencial de aumento en el ingreso petrolero, básicamente por el bajo nivel en el potencial de producción. Y eso te ocasionará varios inconvenientes. El primero de ellos tiene que ver con que Venezuela vende su crudo a descuento. ¿Por qué razón? Básicamente por tema de las sanciones y la dificultad para colocar el petróleo.
Buniac subraya que buena parte de la producción petrolera no genera caja al estar comprometida con empresas mixtas, la amortización de préstamos de China, Petrocaribe y el consumo interno. Consultado sobre si como consecuencia de la importación se pudiera esperar una variación de los precios del combustible en Venezuela, donde buena parte son subsidiados, el especialista sostiene que la definición de precios en el país no obedece a razones técnicas sino políticas.
El gobierno siempre intenta obtener dividendos políticos de sus decisiones en materia energética. Así que yo creo que por el momento no veremos tal impacto.
En varias ocasiones, especialistas han asegurado que la producción disminuyó de 3 millones de barriles diarios a unos 800 mil como consecuencia de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento de la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Siguiendo en Caracas, en Venezuela crecen las denuncias por la injerencia rusa en el país suramericano. Alejandro Marcano amplía.
Mientras una aplastante mayoría en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas condenaba la invasión rusa a Ucrania, Maduro reiteraba todo su apoyo económico a su par ruso.
Nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la injerencia de Rusia en el territorio venezolano, asegurando que Maduro abrió las puertas a la presencia de Rusia en el país, que ha llegado incluso a la Fuerza Armada con fines de espionaje y apoyo militar. Este miércoles, el encargado de negocios de Guaidó en Colombia, Eduardo Battistini, informó que fue confirmada la intervención militar de Rusia en las Fuerzas Armadas de Venezuela, según reciente reportaje de la cadena de noticias colombiana Caracol. Resaltó Battistini que se tiene información de que hace aproximadamente 10 días se instalaron radares en la zona fronteriza de Zulia, Táchira, Apure y Falcón. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Chile anunció este sábado la construcción de una nueva zanja en la frontera norte con Bolivia para frenar la llegada masiva de migrantes irregulares, en su mayoría de Venezuela, en medio de una crisis humanitaria sin parangón en los últimos años. Es una nueva zanja que se empezará a excavar esta semana, que empieza, va en paralelo a la frontera con Bolivia y en paralelo también a una zanja que ya existe del lado boliviano, pero que no existía del lado chileno, explicó el ministro chileno del Interior, Rodrigo Delgado. El objetivo de la nueva zanja, apuntó Delgado, es tener mayor capacidad de control de bandas criminales que quieren pasar en vehículos o de personas que quieran ingresar de manera clandestina a Chile. Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica, pese a la pandemia y la crisis social de 2019. Economía, seguridad y cooperación bilateral serán los principales temas de la reunión entre el presidente Iván Duque y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que se encontrarán el próximo 10 de marzo en la Casa Blanca. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
La reunión entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque, que inicialmente estaba planteada para diciembre de 2021 en Cartagena, pero que debió aplazarse por el pico de casos de la variante Omicron de COVID-19, finalmente se cumplirá el jueves de la próxima semana. El mandatario colombiano destacó que el encuentro se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones bilaterales entre los dos países, con una agenda que incluye temas económicos, de seguridad y medio ambiente, entre otros.
Siguiendo la materialización de una relación que está en su punto más alto, que celebra 200 años y que nos va a permitir a nosotros acelerar programas de inversión, programas de acción climática, lucha contra el crimen transnacional, defensa de la democracia en el hemisferio, pero también el rechazo a lo propio que se ha presentado en Ucrania.
Por su parte, el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, destacó la gran importancia de la reunión para Colombia, dada la preponderancia de Estados Unidos como principal socio comercial y económico del país.
Estados Unidos es el principal socio comercial, socio en inversión y el principal país que envía turistas a nuestro país. Entonces, esta es una relación permanente, intensa.
El presidente Iván Duque acotó que la reunión presencial con su homólogo de Estados Unidos es la segunda que Joe Biden realizó presencialmente con un presidente latinoamericano, después de un encuentro que sostuvo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ante las 4 solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en Honduras designó a un juez para darle trámite correspondiente a esta petición. Vamos con el informe que nos presenta Óscar Ortiz.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a la jueza Reina Auxiliadora Hércules como encargada para conocer el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos para 4 ciudadanos hondureños, hasta ahora no identificados. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial sesionó el jueves para conocer como único punto en agenda la solicitud y determinar el procedimiento a seguir, según confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, e informó que el nombramiento fue por unanimidad a un solo magistrado para que atienda las solicitudes de arresto provisional.
Se ha conocido que se trata por delitos relacionados con el tema de narcotráfico y que están solicitando la detención preventiva de los 4 ciudadanos.
Honduras carece de una ley de extradición y estableció mediante el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que se denomina como un autoacordado, es decir, un trámite administrativo para las solicitudes. En este caso, la petición de los Estados Unidos que incluyen delitos de narcotráfico y terrorismo y que fue ratificado por el Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, especialista en derecho penal, explicó que Honduras, a pesar de aplicar el autoacordado, está en obligación de crear una ley de extradición que cumpla a cabalidad con todos los procedimientos.
Emitir un autoacordado, y ese autoacordado es el que desarrolla, fíjate bien, el proceso de la solicitud de extradición.
Mientras tanto, la Policía Nacional, al ser notificada por la Corte Suprema de Justicia, iniciará los operativos de captura para las 4 personas solicitadas en extradición. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 12:46. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vistazo a Guantánamo, 30 grados la temperatura, intervalos nubosos. La radio-televisión pública británica BBC ha anunciado que suspende el trabajo de sus periodistas en Rusia después que ese parlamento avanzara en una legislación que prevé duras penas por publicar lo que llaman falsas informaciones, es decir, que no coincidan con la información de los canales del Estado.
La radio-televisión pública británica anunció el viernes que sus periodistas dejarán de trabajar en ese país luego de que avanzara una ley en el parlamento ruso que prevé duras penas por publicar noticias falsas sobre la invasión de Ucrania. Los diputados rusos adoptaron por unanimidad una enmienda que prevé penas de hasta 15 años de cárcel a quienes publiquen información que busque desacreditar a las Fuerzas Armadas.
Las enmiendas propuestas al Código de Ofensas Administrativas de la Federación Rusa buscan combatir los ataques de información dirigidos contra nuestro país que desacrediten el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
La dirección de la BBC señaló que esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente, por lo que optó por suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas dentro de la Federación Rusa, para no exponerlos al riesgo de ser procesados penalmente por hacer su trabajo. No obstante, el servicio de noticias de la BBC en ruso seguirá operando desde fuera de Rusia. Bloqueada el viernes por Moscú, la web de noticias en ruso de la BBC vio su audiencia más que triplicada desde el inicio de la invasión, hasta alcanzar una media de 10.700.000 visitas por semana, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el número de visitantes en Rusia de la web en inglés bbc.com se disparó un 252%, hasta alcanzar los 423.000 la semana pasada.
y Radio Europa Libre, Radio Libertad, emisora del gobierno de los Estados Unidos, también suspendió sus operaciones en Rusia debido a las presiones que ejerce el Kremlin. Las autoridades rusas iniciaron un proceso de bancarrota contra la oficina rusa de la emisora el 4 de marzo e intensificó la presión sobre sus periodistas. Además, el presidente Vladimir Putin ha amenazado con 15 años de cárcel a cualquier periodista que se desvíe de la línea del Kremlin sobre la guerra en Ucrania. El presidente de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Jamie Fly, dijo que la decisión de suspender las operaciones en Rusia se debe al asalto de Putin contra la verdad. Además, reguladores de comunicación en Rusia también amenazan con multas y cortes a medios de prensa, entre ellos La Voz de América, nuestra hermana mayor.
Estados Unidos dijo que Rusia está fijada en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad después de que el regulador de medios de comunicaciones de Rusia bloqueó varios medios de comunicación y amenazó con bloquear el acceso a la red de noticias Rusia de la Voz de América como manera de ocultar la realidad sobre la invasión a Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los esfuerzos de Rusia para engañar y suprimir la verdad sobre la invasión rusa a Ucrania se están intensificando y que el pueblo ruso merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo. En un aviso enviado a la Voz de América, el regulador Roskomnadzor dijo que el sitio ruso de la red tenía 24 horas para eliminar el contenido que Moscú considere ilegal o procederá a bloquearlo. En tanto, la Unión Europea anunció la prohibición de transmisiones y sitios web afiliados a los medios de comunicación financiados por el Estado ruso, RT y Sputnik, por difundir desinformación. La directora interina de la Voz de América, Yolanda López, dijo desde las oficinas de Washington, D.C., que la cadena estaba al tanto de la orden del regulador de medios, pero que no podía cumplirla. López dijo en un comunicado, y citamos, «Este tipo de periodismo preciso y creíble es la razón por la que nuestra audiencia en Rusia interactúa con la Voz de América», y añadió, «y consideramos que esta orden se opone directamente a los valores de todas las sociedades democráticas. La mayoría de las advertencias se relacionan con el contenido que Moscú considera falso o que brinda información sobre tropas y bajas». El servicio ruso de la Voz de América es una red de noticias digitales y de televisión 24 horas al día, 7 días a la semana, dirigida a las audiencias en Rusia, donde el acceso a noticias independientes es limitado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebró una reunión extraordinaria con la asistencia del secretario de Estado Antony Blinken, en la que decidieron los próximos pasos. Julia Rivera nos amplía.
Una semana después que Rusia empezara a invadir Ucrania, la Unión Europea y sus aliados reafirman su unidad.
Hay mucho en juego, pero debido a que estamos haciendo esto juntos, estoy muy seguro de que lo lograremos.
Y reiteran su apoyo a Ucrania.
Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados.
En una reunión extraordinaria dirigida por el alto representante del bloque europeo, Josep Borrell, y en la que también ha participado de manera virtual el canciller ucraniano, líderes mundiales han analizado los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania y han exigido al presidente ruso, Vladimir Putin, que cese la ofensiva militar.
Vamos a llamarle de la manera que debería ser llamado. Es la guerra de Putin y solo Putin puede acabarla.
Tras el encuentro, Borrell también destacó que el bloque y sus aliados procuran evitar que los oligarcas rusos escapen de sanciones impuestas recientemente y acelerar la transición de la energía verde para reducir la dependencia energética de Rusia. Por otro lado, la OTAN también hoy se comprometió a seguir apoyando a Ucrania, pero rechazó aplicar una zona de exclusión aérea en el país eslavo, una de las peticiones del presidente ucraniano y que, según el secretario general de la alianza, podría derivar en una escalada del conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y las autoridades ucranianas, Julia, se preparaban este domingo para un segundo intento de evacuar a los civiles de una ciudad sureña castigada por una semana de ataques rusos. Lamentablemente, un segundo intento de evacuar a civiles de esta ciudad situada en el sur de Ucrania fracasó este domingo en medio de nuevos bombardeos rusos. Mientras que el presidente Vladimir Putin culpó a la guerra a Ucrania, dijo que la invasión podría detenerse solamente si Kiev cesara las hostilidades. Los alimentos, el agua, los medicamentos y casi todos los demás suministros escasean desesperadamente en la ciudad portuaria sitiada de Mariupol, donde las fuerzas rusas y ucranianas habían acordado un alto al fuego de 11 horas que permitiría evacuar a los civiles y los heridos. Pero los ataques rusos cerraron rápidamente el corredor humanitario han dicho funcionarios ucranianos. La noticia desvaneció la esperanza de que más personas pudieran escapar de los combates en Ucrania, donde el plan de Rusia de invadir rápidamente el país se ha visto obstaculizado por una feroz resistencia. Rusia ha logrado avances significativos en el sur de Ucrania y a lo largo de la costa, pero muchos de sus esfuerzos se han estancado, incluyendo un inmenso convoy militar que ha estado casi inmóvil durante días en el norte de Kiev. Pasando a otra información, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica quieren resolver algunos asuntos pendientes para relanzar el acuerdo nuclear.
Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica aseguraron el sábado querer resolver las cuestiones pendientes de una forma pragmática. La visita a Teherán del responsable de la agencia de la ONU que supervisa la energía atómica es considerada crucial para resucitar el pacto de 2015, firmado por Irán de un lado y por Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia del otro. Está claro que teníamos una serie de asuntos importantes que debíamos considerar. Se acordó que los documentos que deben intercambiarse entre la Organización de la Energía Atómica de Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica deben presentarse antes de junio. El acuerdo, que establecía límites estrictos al programa nuclear de Teherán a cambio de la suspensión de sanciones económicas, se vino abajo cuando Estados Unidos lo abandonó en 2018 bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, quien restableció las sanciones. Como respuesta, la República Islámica empezó a incumplir gran parte de las restricciones que había aceptado. El anuncio del sábado se produjo poco antes de que Rusia dijese que quiere garantías escritas de Estados Unidos de que las sanciones en su contra a raíz del conflicto en Ucrania no afectarían la cooperación de Moscú y Teherán, una exigencia que podría frenar el acuerdo.
A las 12:56 llega los deportes, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse muy cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El pitcher cubano Liam Méndez se convirtió oficialmente en el 16º pelotero de la mayor de las Antillas en obtener un acuerdo internacional. El natural de Morón, en Ciego de Ávila, Méndez firmó con los Yankees de Nueva York en la República Dominicana. Méndez salió de Cuba en el año 2018. Se trata de un lanzador derecho de 22 años, mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 200 libras, y tenemos informes de que su recta ha llegado consistentemente por encima de las 96 millas por hora. Antes de irse de Cuba, jugó en las categorías inferiores en Ciego de Ávila. Méndez se convierte además en el noveno cubano que pertenece al sistema de Grandes Ligas de los Yankees de Nueva York, que es la cuarta organización que cuenta con más nacidos en la isla dentro de sus filas. Otros jóvenes peloteros cubanos que ya firmaron contratos internacionales son Cristian Vaquero, Oscar Colás, Dayan Jorge, Gendry Rojas, Kenny Gómez, quienes aparecen entre los mejores 50 prospectos y obtuvieron contratos millonarios. Vaquero, que firmó por casi 5 millones de dólares con los Nacionales de Washington, es el segundo prospecto internacional de la lista y está considerado el número uno por el sitio Baseball America. En los últimos 6 años, más de 635 peloteros han abandonado la isla por varias vías, según reconoció un artículo publicado en el medio oficial Trabajadores el 3 de enero de este año. Un día antes se había conocido de la salida de Cuba rumbo a la República Dominicana del jardinero industrialista de 21 años de edad, Orestes Reyes, quien se convirtió en el primer prospecto en abandonar la isla en el 2022. El joven pitcher derecho cubano Liam Méndez está ansioso por comenzar el largo camino de convertirse en pelotero de Grandes Ligas. Tendrá que mostrar su talento en las sucursales de Liga Menor de los Yankees de Nueva York antes de su promoción al Big Show, como se le dice al béisbol de las mayores. Otras noticias relacionadas con el béisbol de las mayores: los peloteros de las grandes ligas lanzaron un fondo de $1,000,000 para ayudar a respaldar a los trabajadores afectados por el cierre patronal y la cancelación de los juegos que implementaron los propietarios de equipos. Así que un buen acto por parte de los peloteros. Esto debería de crecer, pero les puedo decir desde ahora que ya en el estado de la Florida y en Arizona, donde se iban a celebrar los campos de pretemporada, ya se han cancelado decenas y decenas de partidos de exhibición y ambos estados han perdido millones y millones de dólares. En el fútbol internacional, un dueño mayoritario de los Dodgers de Los Ángeles está interesado por comprar al Chelsea de Londres, que está vendiendo el ruso Roman Abramovich por más de $3,000,000,000 de libras esterlinas. Así que vamos a ver si este dueño de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Boehly, puede negociar para allá en Londres para comprar el Chelsea. En este momento, Abramovich quiere vender el equipo porque no quiere vincularlo con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, pero dice que no aceptará menos de $3,000,000,000 de libras esterlinas, que son unos $3,800,000,000. En este momento están negociando la compra del equipo.